additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Regresamos al espacio del Batazo en Cuba Información, haciendo frente a las campañas de tergiversación mediática contra Cuba, a las mentiras. Por supuesto, hablando de la realidad dura de la economía cubana que afecta tanto a la gente, a la mayor parte del pueblo cubano que está sometida a una guerra implacable que es justificada tanto por organizaciones subalternas, subcontratadas del gobierno de Estados Unidos, como por los medios de comunicación que le siguen el juego y repiten su narrativa. Repiten la narrativa del Departamento de Estado y sirven de legitimación y justificación de este intento de genocidio contra un pueblo, en este caso el pueblo cubano. Vamos a comenzar hoy nuestro programa hablando de salud pública y hablando de un evento importante que puede parecer paradójico, contradictorio, que en el Festival de La Habana, es decir, un evento sobre tabaco, se hayan recaudado casi 18 millones de euros para la salud pública de Cuba. Es la subasta que se hace todos los años en Cuba, en este festival que agrupa o convoca a mucha gente, algunas personas, por cierto, con mucho dinero del mundo, que llegan a Cuba, son verdaderos apasionados, fanáticos, vamos a decir, del tabaco cubano, de los habanos. Y en este festival anual, pues se hace una subasta de humidores y se recauda dinero. Y ese dinero, que en otros sitios del mundo, hay que decirlo, ese dinero normalmente va a parar a los patrocinadores, en el caso de Cuba, va a parar a la salud pública. Esto me recuerda un poquito a la enorme campaña encabezada por estas organizaciones como Prisoner Defenders, ¿se acuerdan? Esos que nos querían meter en la cárcel. Por supuesto, por el Departamento de Estado y otras organizaciones subalternas y subcontratadas por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos la enorme campaña para tratar de destruir los ingresos del Ministerio de Salud Pública, del sistema de salud pública cubano, y provocar, por tanto, una crisis sanitaria, déficit de medicamentos, etc. Su narrativa es que el gobierno cubano envía médicos al mundo como esclavos, los explota, hace un gran negocio, etcétera, etcétera. Toda esta mentira absoluta, ¿por qué no lo dicen ahora de esta subasta que ha conseguido 18 millones de euros para la salud pública? Porque con las misiones cubanas en algunos países, en aquellos países en los que Cuba obtiene algún tipo de ingreso de compensación, todos esos ingresos van a la misma caja que es el Ministerio de Salud Pública y el Sistema de Salud Pública de Cuba. ¿Por qué no dicen ahora que en este Festival de La Habana ese dinero tendría que haber ido, no sé, o a las personas que trabajan allí, a los trabajadores del Palacio de Convenciones? Bueno, no sé dónde se ha hecho el Palacio de Convenciones, creo que ha sido. Bueno, uno es, no sé, ¿qué pasa? Que también el régimen está explotando como esclavos a esos trabajadores que tendrían que haber ingresado 18 millones de euros para su bolsillo, pero no para la salud pública.
Ahí está.
Yo creo que puede ser, a alguien le puede parecer una comparación lejana, pues no. Yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son vías del gobierno cubano, del Estado cubano, para sostener uno de los grandes logros sociales de Cuba, que por supuesto está muy golpeado, por supuesto que tiene sus grandes déficits a todos los niveles, como bien sabemos, sobre todo en el ámbito material, precisamente cuyo origen está en el bloqueo, está en las campañas para destruir esos ingresos obtenidos en ciertas misiones médicas que sirven para sostener el sistema público, para comprar medicamentos. Esto hay que denunciarlo una y otra vez. Detrás de la narrativa de la supuesta esclavitud que dicen, que los medios de comunicación diseminan por todo el mundo, por Europa también, el grupo Vocento, el Correo, etc. Detrás de eso está el bloqueo de Estados Unidos. Y ustedes colaboran directamente en el déficit de medicamentos en Cuba, precisamente porque repiten la narrativa creada en los servicios de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Comenzamos nuestro programa. Lázaro, bienvenido.
Pues muchas gracias por la excelente la presentación y sobre todo verdades como puños que no pueden ser rebatidas por ningún medio que sea serio de manipulación, de comunicación, pero vamos a decir de manipulación y desinformación masiva, porque es una verdad que pretenden ocultar sistemáticamente todos estos asalariados, subordinados, lacayos del imperialismo de los Estados Unidos y a través de su política criminal con respecto a Cuba o hacia Cuba. Bueno, ante todo, un saludo cariñoso, como siempre, a las amigas y amigos que nos ven y sobre todo a toda la solidaridad, donde quiera que esté de Europa y donde quiera que esté con el pueblo cubano, nuestro agradecimiento y nuestro cariño siempre. Pues bueno, hay una cosa que claro, son decenas y decenas de años de colonización cultural. O sea, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva le han hecho creer a las personas que, sobre todo del primer mundo, que como viven es la forma máxima de desarrollo humano, desarrollo social, que se llama democracia, dicen democracia, ¿no? Aquí vemos que toda esta gente, sobre todo Europa, gente que están alineadas a las políticas de Estados Unidos, gente que tiene un pensamiento de derecha, que tiene un pensamiento incluso de ultraderecha y fascista, ven a Cuba desde la óptica capitalista, desde su óptica de derechas, sea ideológicamente de derecha o de extrema derecha, y lanzan y proclaman el fin de la dictadura, del comunismo, porque hablan con el pensamiento de derecha, el pensamiento capitalista, pero ya es un pensamiento que está lejos, alejado, muy alejado del sentimiento y el alma y del pueblo cubano y lo que construye con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, la mayoría del pueblo cubano. Entonces, cualquier análisis que se haga desde esa óptica está condenado al fracaso y no solo eso, cae en la estupidez. Entonces, y también vemos claramente el doble rasero y un ejemplo, excelente, vamos a decir un ejemplo excelente, es el juicio reciente de Prison and Defender contra nuestro compañero José Manzaneda y la Asociación Euskadi Cuba. Es decir, hablan de esclavitud, violación de derechos humanos, los que no se preocupan por la esclavitud. Hay niños esclavos en este mundo, en América Latina y el Caribe, hay niños esclavos. Hay 8 millones de niños esclavos en el mundo, que se ya cuantificado, 8, más de 8. Entonces, hablan de esclavitud y de derechos humanos, lo que le están negando la atención médica a poblaciones, a decenas de miles de personas que no tienen ninguna atención médica, que no tienen, que están olvidados, que están, ahí donde no van los médicos de allí, los que haya, van los médicos cubanos. Pero con esa óptica capitalista de derecha, pues dice que es esclavo. No, ahí está trabajando la solidaridad cubana por los derechos humanos. Esos son derechos humanos que se le niegan por el sistema, sencillamente por el sistema. Y entonces, ¿qué tenemos en Cuba? En Cuba, la salud pública, como la educación, la cultura, son pilares, logros del pueblo cubano y pilares de la revolución cubana. De modo que los ingresos que se puedan obtener va para ahí, para, como bien has dicho, José, para esa caja que permite mantener una salud pública universal y gratuita para todo el pueblo cubano, independientemente de su ideología. Entonces, eso es lo que no ven, y lo que no ven, no lo que ocultan todos estos periódicos, todos estos medios de oligárquicos que responden a los intereses de una clase burguesa. El capitalismo tiene una clase burguesa que es verdaderamente detenta los poderes económicos, influye en poderes políticos, sociales, etc. Entonces, todo análisis que se haga de Cuba se hace el que lo haga de esa óptica y no vaya al ajo y se meta realmente lo que es la historia del pueblo cubano, lo que es y sobre todo historia de lucha por la emancipación, por la soberanía, por la libertad, por la independencia. Quien no se mete ahí está condenado a fracaso, y todo lo que digas son estupideces, hay que decirlo así, engaño, y engañan a gente. Y la prensa pues se hace también, no solo la prensa, también hay todas las manifestaciones culturales, la televisión, ahora las redes, pues van camino a eso, porque se alinean a qué, a la servilmente a la política criminal de una potencia imperialista que hay que, bueno, vemos que está cayendo, va en caída lentamente, y por eso es más peligroso, y por eso es que hace lo que hace, ¿no? En su afán de mantener un dominio y una hegemonía a nivel no solo regional, sino global.
Es curioso que luego nos hablen de libertad de prensa, pero el grupo Vocento y todos esos medios de comunicación publican 3 páginas despotricando con mentiras sobre la cooperación cubana y no llaman a nadie, absolutamente no dan voz a ninguna organización, ninguna persona que trabaja el tema de la cooperación, en apoyo a la cooperación médica cubana en otros países. Ya no digo ni siquiera que entrevisten a alguien de Cuba, pero es que ni siquiera en la arena internacional organizaciones de solidaridad o medios especializados, como puede ser Cuba Información. No, solo le dan la voz a un relator, a uno, que habla sobre eso como si no hubiera relatores de Naciones Unidas que han dicho que el bloqueo es un intento de genocidio, etcétera, pero a esos no les interesa. Les interesa Prisoner Defenders y todas estas organizaciones que bien conocemos. Pero luego lo llaman libertad de prensa. No, no hay libertad de prensa cuando tú tienes la imprenta, cuando tú tienes el oligopolio de la expresión, de la información, de la comunicación. Eso no es libertad de prensa. Que nosotros tengamos un mínimo espacio en Internet, eso no atestigua, no certifica que exista libertad de prensa en absoluto, y además sois vosotros los que aplaudís que haya medios en Europa que estén censurados, directamente censurados, que dan otra visión, no del conflicto en Ucrania, no, otra visión sobre el mundo, y entonces aprovecháis que ahora Rusia es el enemigo para justificar que los medios como Sputnik, RT, potentes medios con una visión alternativa de la geopolítica, ahora mismo estén estén censurados. Y resulta que en países donde supuestamente no hay libertad de prensa, la gente puede verlos, pero en Europa no se pueden ver. Ese es el concepto que tenéis de libertad de prensa. Libertad es la misma libertad de prensa que nos lleva la alarma todos los días sobre la situación en Cuba, que es muy delicada, que lo sabemos, pero lo que no se puede es mentir con la situación delicada y mucho menos ocultar una de las causas fundamentales, que es la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos. Y leo algunos titulares. Cuba se queda sin comida. La necesidad urgente de pan y leche obliga a pedir ayuda a la ONU por primera vez. Cuba al borde de la hambruna. Pide ayuda a la ONU mientras Estados Unidos envía leche para los niños. Esto Esto es, vamos, esto perfectamente lo podía haber escrito Goebbels allí en los años 30, en Alemania. Es verdaderamente una infamia y una vergüenza. Digo que no estamos tratando de poner un velo sobre la situación grave que existe en Cuba económica, pero eso tiene unas causas. Lo mismo que la situación de la emigración. ¿Quieren parar la emigración a Estados Unidos? Levanten el bloqueo. Cuando Obama aplicó el acuerdo con Cuba, se redujo a cero el número de balseros, por ejemplo. La emigración ilegal se redujo prácticamente al 1%. Hubo más de un 90% de reducción de las cifras de emigración. Había un otro clima en Cuba, un ambiente de esperanza económica. Luis de Jesús, este gran periodista puertorriqueño,
excelente,
dice: luego de que varios medios extranjeros tergiversaran la información en los pasados días, Cuba aclaró finalmente este lunes las condiciones en las que se produjo la solicitud del país al Programa Mundial de Alimentos de leche en polvo para la población infantil. Según Cuba, la solicitud de cooperación se dio con el objetivo de completar otras compras internacionales realizadas a Canadá, Brasil y Estados Unidos. La ayuda solicitada, solo de leche en polvo y no de otros alimentos, como han informado, desinformado otros medios, se da para garantizar el suministro de la leche que da el Estado cubano a menores de edad de manera subvencionada. En Cuba, los menores de edad tienen garantizada la entrega de leche en polvo hasta los 7 años. Bueno, esto es importante aclararlo. Y ya digo que esto no es un paño a la situación grave también en el tema de los alimentos. Pero creo que hay que informar con cierto rigor y no con alarmismo, que tiene, por supuesto, un objetivo de desestabilización.
No, objetivo es desestabilización y también un ataque al sistema político, económico y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos. Aquí lo que está detrás es demonizar a Cuba, el proceso revolucionario cubano, para hacerlo, o sea, pretendidamente hacerlo ver ante la opinión pública como un sistema fallido, un sistema incluso que esclaviza a sus personas, fallido, un Estado fallido, o sea, un caos. Todo esto es una narrativa que pretende crear, digamos, la alfombra, una gran alfombra para una intervención de Estados Unidos. Un país, un Estado fallido a 90 millas de su frontera, pues hay que hacer algo, ¿no? Y los guerreristas de siempre, los criminales de siempre, pues se están afilando los dientes para entrar en acción. Y la irresponsabilidad de todos estos medios burgueses, porque tú dices la libertad
de prensa,
no es libertad de empresa en todo caso, la libertad de empresa de los grandes oligopolios que mienten, manipulan, tergiversan y sirven a los intereses guerreristas de los Estados Unidos. Lo repetimos una otra vez porque es infame, escucha, es infame. Que un país que está siendo sometido a una guerra sistemática, no una guerra de hace 2 años, ni 3, ni no, no, de más de 60 años, que pida a la Organización Mundial de alimento para leche para los niños, en vez de hablar de, mira el esfuerzo de ese gobierno, de ese sistema para garantizar la leche por lo menos a los niños, no. Ya le agregan más.
Es el caos.
El caos.
Es el fracaso.
Sin embargo, estos mismos medios manipuladores, sinvergüenza de prensa, no miran para la hambruna que hay en no pocos países de África, de América Latina, del Caribe, de Asia, que son países con sistema capitalista.
La hambruna que somete al pueblo palestino,
claro,
al Estado terrorista
ahí está,
de Israel.
Ahí está. No miran para ahí. Hay un genocidio en Palestina, pues, que lo amparado precisamente por por Estados Unidos y los que atacan a Cuba y hablan de que violación de derechos humanos y toda esa narrativa falsa, absolutamente falsa, y no nos cansamos de repetirla. Sin embargo, se hace una se sobredimensiona la solicitud de Cuba, o sea, del gobierno cubano. No se mencionó ningún otro alimento, no se pidió ningún otro alimento, pero ya ellos le agregan más alimentos. Ya ellos se lo agregan, no lo hacen.
Hay hambre, entonces tienen que pedir todo tipo de alimentos.
Pero no se ocupa, mira que hay hambre en el mundo, Mira que hay hambre en el mundo y todos los países, en todos los países, tienen un sistema capitalista o filocapitalista o el mismo esquema que se diseña en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Casa Blanca. O sea, el tipo de democracia, entre comillas, que no lo es, como no lo es. Hay gente que, como dije antes, hay gente que cree que viene la democracia y no lo es. No lo es, es un engaño. Es una colonización cultural, sin más. Y entonces Cuba, en medio de una guerra, hace esfuerzo, el gobierno revolucionario, esfuerzo extraordinario para mantener niveles de salud, de alimentación básicos, pero que garantiza que, como en otros países sí sucede, capitalista, pero en Cuba garantiza que haya un índice de mortalidad infantil, por ejemplo, por nacer, bastante bajo con relación a lo que hay en el área. Bastante bajo, creo que son 7%.
Sí, ha subido después de la pandemia y de las sanciones. Ha subido,
entonces,
pero es bajo todavía.
Quiere decir que hay un trabajo, hay una preocupación, hay una tensión para el sector más joven, las nuevas generaciones de la población cubana en medio de una guerra, repetimos, en medio de una guerra. Entonces, todo lo demás, esto es una infamia, es una, se puede decir, porquería. Es porquería informativa, desinforma a la gente.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más.
En un país como Bélgica, del salario bruto de un trabajador o trabajadora, el 53% es retenido por el Estado. Son impuestos para sufragar la seguridad social y el presupuesto público, unidos a los que abona la empresa que contrata. Decir que esto es un negocio del gobierno belga sería considerado, poco menos, que una estridente bufonada. Pero si ocurre en Cuba, la cosa cambia. Veamos. Varios miles de profesionales cubanos de la salud ejercen su profesión en otros países. En algunos, los más pobres, esta cooperación médica es pagada íntegramente por el Estado cubano. En otros, los gobiernos receptores compensan a Cuba parte de los gastos. Y en los países con más recursos, Cuba recibe un pago por los servicios. En este pago se incluyen 1. Estipendios y dietas para el personal cooperante, que significan de facto multiplicar su salario cubano. 2. Gastos que asume el Estado cubano, vuelos, estancias y alimentación en ciertos casos, salarios del personal coordinador y administrativo, vacaciones, etc. Y 3. Fondos que se destinan a sostener el sistema sanitario público de la isla. Acabar con estos ingresos significa impedir a Cuba la compra o fabricación de medicamentos, la reparación de hospitales, la importación de tecnología médica o, sencillamente, la mejora económica del personal cooperante y sus familias. Ese es el objetivo de la guerra contra estos convenios que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos desde hace años, en alianza con medios de comunicación y organizaciones contratistas. El relato unificado para legitimar esta guerra lo obtenemos en una sencilla búsqueda en Google. El régimen cubano practica la esclavitud moderna o el trabajo forzoso de su personal médico, porque se quedaría con más del 70%, o del 75%, del 80% o del 95%, porque hay cifras diversas, según la imaginación de la fuente, del pago que realizan por dichos servicios médicos los gobiernos receptores. El dato es difícil de comprobar, pero aun aceptando la cifra del 70%, descontando los gastos asumidos por el Estado cubano, no estaríamos en una presión fiscal muy superior a la del ejemplo de Bélgica. La tesis de la esclavitud y del trabajo forzoso se basa en dos premisas. que el Estado cubano roba el salario del personal cooperante y que este va a peligrosas misiones de forma obligada. El primero ya lo hemos explicado. Los profesionales cubanos, con la parte líquida recibida, mejoran notablemente su nivel de vida. Y con el resto, la sociedad cubana recibe el beneficio indirecto de la cooperación a través del sistema público de salud. El segundo nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un gobierno consiga llevar a la fuerza a 600.000 esclavos a 165 países, como ha conseguido La Habana en estos 60 años? Hoy, el epicentro de esta guerra se ubica en México, donde su gobierno tiene un amplio convenio de salud con Cuba, que aporta vacunas contra la COVID-19 y personal médico especialista. Medios locales de prensa llevan varios años difundiendo el miedo sobre las vacunas cubanas Abdala, que aseguran no son útiles, son vacunas anticuadas o incluso que se han administrado caducadas. ¿Y el personal especialista cubano? Ninguno es especialista, aseguraba en rueda de prensa Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders. No tienen especialidad. En Cuba, en 5 días, prepararon a 123 intensivistas. Les dieron un curso de coronavirus de 3 días. Eligen al azar y dicen, ustedes 15 van a ser obstetras, ustedes 15 van a ser pediatras. Y esa gente tiene que tragar libros en 5 días para poder atender a alguien en México. Sí, sí, así como lo oyen. Pero aún hay más. No solo los especialistas no son tales, nos dicen. Además, bajo la apariencia de ser personal de salud, lo que realmente son, escuchen bien, es militares, por lo que el gobierno de México pone en peligro, aseguran, su propia seguridad nacional. Fake news, mentiras impunes, que van acompañadas de amenazas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como que podría ser llamado a declarar en la Corte Penal Internacional porque permite y fomenta la esclavitud. Pobrecito AMLO, debe estar temblando. Pero el ataque mediático a la cooperación médica cubana puede perfectamente afirmar una cosa y la contraria. Aterrador informe sobre misiones internacionales de médicos cubanos en el mundo, leemos en un titular. Los médicos cubanos son con frecuencia destinados a zonas con altos índices de violencia y precariedad. Arriesgan sus vidas en diversos países por una ínfima cantidad, nos dicen unos medios. Otros aseguran exactamente lo contrario. Comidas, hospedaje, dentista, el Instituto Mexicano de Seguridad Social consiente a médicos cubanos mientras precariza las condiciones del personal mexicano. Desde casas amuebladas hasta un salario mayor al promedio son algunos de los beneficios que tendrán los médicos cubanos en México. Y es que un argumento o el contrario lo mismo da para el mismo fin: sembrar la duda y atacar para destruir un convenio médico que hoy no solo favorece a cientos de miles de personas en zonas de México donde antes no existía personal especializado de salud. Además, ayuda a que millones de personas en Cuba, un país sometido a un bloqueo criminal, puedan mantener a duras penas su castigado sistema público de salud.
Bueno, pues recordemos el 29 de febrero pasado, el Estado de Israel cometía la enésima matanza, disparaba indiscriminadamente a una multitud desesperada de personas palestinas que trataban de asaltar un convoy con alimentos. La desesperación del hambre, ese es el hambre, infringido a un pueblo por parte de ese Estado terrorista, el mismo que apoya a Estados Unidos en Naciones Unidas para seguir imponiendo el bloqueo a Cuba, ese mismo. Ese Estado terrorista defendido también desde la Unión Europea. Porque ese día, ese mismo día 29, el día de la enésima masacre, en el Parlamento Europeo se votaba el hipotético embargo de armas a Israel y fue rechazada. fue rechazado el embargo de armas. Vamos a seguir enviando armas a este Estado asesino. Bueno, pues ese mismo día que se rechazaba el embargo de armas a Israel, se aprobaba una resolución para sancionar ¿a quién? ¿A Israel? No, a Cuba. Resulta que aprobaban una resolución de condena y de petición de sanciones a Cuba. Esa es la gran coherencia de la Unión Europea. Sancionar al gobierno que ha becado a más de 300 estudiantes de medicina de Palestina y no hacer nada en contra del Estado que asesina. Algunos, por cierto, de estos médicos formados en Cuba los asesina con sus bombardeos. Y, por supuesto, asesina a miles de personas atendidas por estos médicos, médicas, que fueron formados en Cuba. Y en Cuba, mientras tanto, se producían grandes manifestaciones en favor, solidaridad con Palestina. Esta embajada patrocina el terrorismo, vemos en una fotografía, porque una de las multitudinarias concentraciones en Cuba fue en La Habana, frente a la embajada de Estados Unidos, en la tribuna antiimperialista. Maldito seas, Estado de Israel. Hugo Chávez. Esto es otro cartel que aparecía por ahí. Yankee asesino. No decía Israel asesino, porque eso ya está más que dicho y sabido. No, yankee asesino, porque detrás de todo esto está el gobierno de Estados Unidos. Luis de Jesús nos dice, Estados Unidos es el principal exportador de armas a Israel. Cada año, 3,5 mil millones de euros en ayuda militar. De no ser por Estados Unidos, el régimen israelí no podría llevar a cabo su plan de exterminio y desplazamiento.
Bueno, es que es tan evidente. Hay que partir, si se puede partir de algún lugar en este genocidio, en este crimen masivo, es que Estados Unidos vetó una resolución
tres veces
para el cese del fuego ahí. Se lo ha vetado. Y encima sigue comandando armas. Pero hay una narrativa que, bueno, se repite, y es que Israel es una democracia y que tiene derecho a defenderse. No hay, yo creo que ya eso ya está en el estercolero de lo infame en estos tiempos, cuando se habla de, o se sabe, se divulga, de más de 30.000 asesinados. Más de 30.000 asesinados. De ello, como entre 15.000 y 18.000 niños, niñas. Es decir, una verdadera tragedia humanitaria, social, que debiera cubrir de vergüenza a los sinvergüenzas
de la Unión Europea.
De la Unión Europea. Es la verdad que clama urgentemente, hay un clamor para que termine la barbarie, para que termine el genocidio. Y la Unión Europea, tan paladines de la democracia, de los derechos humanos, ¿por qué los líderes y lideresas de la Unión Europea han estado tan lentos, tan lentas, en condenar la barbarie, en condenar el genocidio? Ellos, que se ufanan y se autoproclaman de democráticos y de preocupados por los derechos humanos, no hay ahora mismo en este mundo un lugar donde se estén violando más y de forma escandalosamente miserable y cruel los derechos humanos que en Gaza y extensivamente
Palestina.
En Palestina. No hay un lugar. Ya la violación de los derechos humanos, flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo, en el caso del pueblo de Cuba, con esa política criminal de bloqueo, ya Está denunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas. 188 países han dicho en votaciones recientes que basta ya, que se levante ese bloqueo criminal contra el pueblo cubano. Pero esto que está pasando en Palestina ya es inaguantable. No se puede soportar. Es un crimen que debe ser juzgado. Si hubiera un tribunal penal internacional de verdad. Independiente, inmediatamente tiene el primer ministro del Estado sionista de Israel, tiene que ser inmediatamente detenido y procesado. Inmediatamente. Y toda la cúpula, 30.000, se dice pronto. ¿Y qué hace la Unión Europea? ¿Qué hacen los dirigentes de la Unión Europea? Todo eso que miran para Cuba o para Venezuela y hablan de violación de derechos humanos y se inflan, están velando, son los veladores del mundo, de la democracia y los derechos humanos. ¿Y por qué no condenan esto que está ocurriendo ahí en Gaza? En Palestina, ¿por qué no condenan? ¿Por qué no levantan su voz y le dicen al régimen sionista israelí, basta ya, no hay armas para ti, no hay, ¿por qué no bloquean es que merece un bloqueo, lo que bloqueen al asesino, al criminal, deténganlo, atrévanse y muestren al mundo su coherencia, su honestidad. Bloqueen o digan paren ya y no alimenten con armas el genocidio, armas en manos de un criminal sostenido por el criminal mayor, Estados Unidos. ¿Por qué no se enfrentan a Estados Unidos? ¿Por qué no se enfrentan? Y entonces 30.000, ¿cuántos asesinados más tienen que contabilizarse?
Es la cobardía de la Unión Europea, de tantos parlamentarios y parlamentarias que viven bien del salario que les pagamos todos, que viven muy bien, que son una élite, que son una casta política, pero que están contribuyendo, colaborando con este genocidio. Pero luego señalan a Cuba. ¡Qué curioso! Señalan a Cuba, justo el país que se solidariza con el que está agredido, víctima de un genocidio comprobado, que lo vemos todos los días, online, ¿no? Y curiosamente, este país que suministra todas las armas al asesino, el hermano mayor, Estados Unidos, nos dice Luis de Jesús, imagínate darle armas y dinero a tu amigo para que asesine y torture a su vecino y luego ir a lanzar ayuda para que veas lo bueno que eres. Además de cinismo, la política exterior de Estados Unidos se caracteriza por ser morbosa. Recordemos, enviaron unos aviones con unos paracaídas que caían ahí en una playa y, por supuesto, la gente se lanzó a coger la ayuda, ¿no? Lógicamente, es humano. Pero qué vergüenza, qué cinismo. Bueno, el cinismo también de los medios de comunicación europeos. Vamos a traer el ejemplo de El País. Hemos dicho antes, hemos recordado que el 29 de febrero, el mismo día que el Parlamento Europeo votaba no al embargo de armas a Israel, Israel asesinaba a más de 100 personas en un tiroteo de personas que iban a asaltar un convoy de ayuda humanitaria. Bueno, asaltar, no sé si es la palabra, iban a por comida, ¿no? Pero los acribillaron a balazos. Y Dairon Roque nos dice, en el colmo del cinismo y el mercenarismo político, ese que consiste en mentir como sistema, el diario El País dice, como si nada, que el régimen sionista admite el asesinato en masa de más de 100 personas de quienes dice asaltaban camiones por comida. El titular es el siguiente, guerra entre Israel y Gaza en directo. ¿Cómo que guerra?
Ay, qué
Israel admite haber disparado contra una multitud que asaltó camiones con comida en Gaza en un incidente con decenas de muertos. ¿Cómo que incidente? ¿Cómo que asaltar una multitud ¿Cómo que guerra entre Israel y Gaza? ¿Realmente poner a los dos en el mismo al mismo nivel, tratando de hacer una especie de equilibrismo informativo, es ponerse del lado de quién? Pues de quien comete el genocidio. Esto es un genocidio, no es una guerra. Es un exterminio de un pueblo por parte de una potencia nuclear, además. No declarada, pero nuclear. Se sabe que tiene ojivas nucleares Israel. Y contra un pueblo desarmado, o casi desarmado, porque bueno, tiene ahí una resistencia armada, pero que no tiene nada que ver con el poderío militar de Israel, que es el mismo que el de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, así actúan los medios como El País. Por cierto, El País también nos prepara para el exterminio de todos, para el apocalipsis final. Nos está preparando para la guerra mundial. Porque el otro día titulaba así, portada del País: Europa se prepara ya para un escenario de guerra. ¿Qué quiere decir un escenario de guerra? Una guerra contra Rusia. ¿Qué quiere decir una guerra contra Rusia de la OTAN? Pues que todos nos vamos al garete. Eso es lo que quiere decir. Pero El País, de manera tan fría, en otro ejercicio de equilibrismo informativo, nos dice que nos vayamos preparando para la guerra, ¿no? Luis de Jesús, ya lo decía Kapuscinski, aquel gran periodista polaco. Las guerras siempre empiezan con un cambio en el tono de los medios. La prensa corporativa europea y sus dueños ya están vendiendo vientos de guerra. Están deseosos de ver arder el mundo.
Sí, mira, hay una camada de politiqueros mediocres, irresponsables, que lejos de trabajar para apagar este fuego, lo alimentan. Entonces salta Macron, que proponiendo mandar tropas en el terreno de Ucrania. Hay que decir que Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Ucrania
ni a la OTAN.
No pertenece a la OTAN. Sin embargo, para los poderes imperialistas, Ucrania, por el presidente títere que tiene, es de ellos. Es de ellos. Y la jugada es que quieren meter a Ucrania en la OTAN. Para ello tienen que crear un monstruo. Construir en el imaginario colectivo de la gente una amenaza. Una amenaza. ¿La amenaza quién es? Putin. O sea, hacen creer que Putin es una amenaza. Que el gobierno ruso es una amenaza para el resto de Europa Occidental. Que va a alterar y cambiar el modo de vida de las democracias occidentales. Democracia que no lo es. Porque pocas veces se le presta atención a los reclamos de los pueblos. Entonces, se está abocando, lejos de contribuir a enfriar esta guerra, llegar a un acuerdo, como se propuso, se violaron los acuerdos de Kiev. Por eso es que todavía estamos donde estamos. Pero encima se está alentando, y ya los medios de prensa, estos oligopolios mediáticos, estas corporaciones mediáticas, en vez de lo contrario, alimentan la idea de que Rusia, si triunfa en Ucrania, va a invadir el resto de Europa Occidental, etc. ¿Pero qué mediocres son? Pero qué infames son, qué desvergonzados son. Entonces, están creando una situación de que puede llegar a una histeria colectiva, porque nadie quiere eso. Nadie puede pensar, pero es que son tan mediocres estos políticos. Desde la Ursula von der Leyen, esta, bueno, la burguesía en su máxima expresión, etcétera. El Borrell, o sea, todo está diseñado según las órdenes que recibe de la Casa Blanca, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, Europa parece una entelequia que no tiene poder de decisión ni de hacer nada sin la orden de Estados Unidos, sin el beneplácito de Estados Unidos. Y por eso estamos. Entonces está, y hay personalidades importantes, incluso en los propios Estados Unidos, que están diciendo, cuidado, que una guerra con Rusia no, nos vamos todos al garete.
Hombre, es que estamos hablando de una guerra nuclear.
Y entonces, ¿no?, hablan de más armas para... O sea, la debilidad también del presidente ucraniano. Ha hecho no sé cuántas giras por países desarrollados, sobre todo también Estados Unidos, por supuesto, pidiendo armas, siempre pidiendo armas y pidiendo dinero, y no sé cuántos 60 y no sé cuántos miles de millones de dólares en armas. Desde luego que eso es un negociazo, claro, un gran negocio para el complejo militar e industrial de los Estados Unidos. Hay que atizar guerra, esa maquinaria diabólica y criminal tiene que estar engrasada, y para ello hay que crearla, y hay que crear un enemigo. Y ahora el enemigo es Rusia, el enemigo es Putin. Lo que hay detrás de eso no lo explica, no tienen valor para explicarlo a las personas, a los lectores de cada medio de prensa, cada oligopolio, ni tampoco por las redes. No lo explican para que la gente tenga verdadera conciencia de lo que se está jugando. Y entonces tiene a estos de Europa, tanto en el caso de Palestina como en el caso de lo que está de la guerra en Ucrania, hay una diferencia, ¿no?, de tratamiento informativo, desinformativo, vamos a decir, de lo que está pasando en ese genocidio en Gaza y contra Palestina y la guerra en Ucrania.
Hoy a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí y una sombra se echó a volar. Hoy recordé a Edgardo, aquel señor celeste, trovadicta, trova ardiente, hoy cantando solo con la luna, ya que se hizo puta la fortuna, hoy me trovaré para alegrarme como Edgardo, sin alarde. Recordé a Edgardo, aquel señor fumador de amapolas que era juglar. Hoy a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí y una sombra se echó a volar.
Bueno, vamos a repasar un poquito la historia de Cuba, o nos vamos a centrar, mejor dicho, en un pasaje de la historia de Cuba, bueno, relativamente reciente o contemporánea. Estamos hablando del 5 de marzo de 1960. Y hay dos elementos, bueno, muy conocidos por la opinión pública internacional. Una, en esa fecha es cuando Fidel Castro pronuncia por primera vez la expresión patria o muerte. Y dos, se fotografía al Che Guevara en esa fotografía que años después Años después, ya en el año 67, por cierto, cuando ya después de su muerte, esta fotografía se convierte en el icono del Che. El icono de las ideas del Che, por supuesto, que recorre, por ejemplo, el mayo del 68 en París, las luchas contra la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, etc. Esa fotografía tan icónica del Che se saca, la saca Alberto Korda, ese día, el día 5 de marzo de 1960, el mismo día que Fidel habla de patria o muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó ese día? O mejor dicho, ¿qué es lo que pasó el día anterior? El día anterior se produjo en La Habana, el puerto de La Habana, uno de los más sangrientos atentados terroristas contra Cuba, contra la revolución cubana en aquel momento naciente, o bueno, triunfante, ya había triunfado. Y la CIA, vamos a decirlo clarísimo, y sus secuaces ponen varias bombas, dos explosiones, contra un carguero, La Cubre, un carguero francés, con armamento, que tenía armamento que había comprado el gobierno revolucionario a un proveedor belga, ¿no?
Belga.
Eso es. Bueno, pues... En la ceremonia, no funeral, sino la ceremonia de homenaje a las víctimas, porque hubo más de 100 muertes en aquel atentado, en aquella voladura, 100 muertas y 400 personas gravemente heridas, etc. Bueno, pues en el homenaje es cuando se saca la fotografía al Che y cuando Fidel dice aquello de patria o muerte.
Mira, hay que estremece. Recuerdo todo lo que, bueno, lo que salió en la prensa, la población. Fue estremecedor. Un atentado criminal que estremeció no solo a la ciudad, no solo al lugar donde se produjo, sino a todo el pueblo cubano. Todo el pueblo cubano vio la vileza y el crimen andante de Estados Unidos a través de la CIA. Fue un atentado diseñado y trabajado por la CIA, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, para afectar ya. Cuba había solicitado efectivamente y había llegado a un acuerdo para comprar armas para defender la naciente revolución. Ya desde los primeros meses ya se sabía que había, bueno, serias amenazas por parte de Estados Unidos contra la naciente revolución cubana, en el cual el pueblo fue y sigue siendo el gran protagonista de ello. Pues bueno, fueron dos explosiones, una seguida a la otra. O sea, cuando las personas que fueron, incluso los dirigentes, los principales dirigentes del país, fueron a socorrer a los heridos, vino la otra explosión. Fíjate qué cosa más... ¿Cómo se diseñó algo tan cruel, tan... Bueno, un ataque terrorista criminal donde los haya... 101 muertos, exacto, y más de 400 heridos. Una tragedia. El vapor La Cubre, la explosión del vapor La Cubre está en la historia de Cuba como uno de los actos terroristas más crueles, más sanguinarios por parte de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. El trabajador ahí fue, bueno, recuerdo la Policía Nacional Revolucionaria, que en ese entonces su jefe, el héroe ya fallecido, héroe de la República de Cuba, cuando aquello comandante Figenio Mejeira, bueno, los principales líderes y estuvieron ahí. Y llegaron, o sea, cuando se produce la segunda explosión, que es una cosa, bueno, eso y como la voladura del avión de cubana de aviación el 6 de octubre en pleno vuelo en Barbados. Esos son de los actos criminales más eso no se puede olvidar. Sencillamente el pueblo no olvida eso. No se puede olvidar algo así. Resultados son los de todo de ese terrorismo de Estado, son los 3.478, 3.000 muertos por terrorismo de Estado y más de 2.000 y 2.099 discapacitados, mutilados. Pues bueno, esto se ha recordado hoy efectivamente en el homenaje y en las honras fúnebres a las víctimas de este cruel atentado. Se produce enardecido, un pueblo enardecido, y en la voz del entonces primer ministro del gobierno revolucionario, comandante en jefe Fidel Castro, dijo: patria o muerte venceremos. Y es lo que anima y es el soporte inclaudicable de la revolución cubana ante las pretensiones hegemónicas de dominación por parte de ese imperio que sigue intentando derrotar a la revolución cubana.
Bueno, pues este programa es de patria o muerte, no es de patria y vida, a pesar de que la frase patria y vida también la dijera Fidel. Es una frase robada por toda esta gusanera pro-yanqui, ¿no? Que trata de implementar, de que el bloqueo se fortalezca, de que la gente pase hambre para que finalmente haya una insurrección.
No, y que piden invasión, incluso piden invasión al país. Fíjate tú qué clase de gente, qué mal nacidos, son mal nacidos, sencillamente mal nacidos, y personas desnaturalizadas que sirven dócilmente al crimen, a un régimen imperialista, criminal. Que, bueno, ya lo vemos, tanto en el caso de Cuba con el bloqueo económico, financiero y comercial, como en el caso del genocidio en Gaza contra Palestina, pues es el mismo criminal. Por eso es que tenemos que seguir repitiendo y denunciando los crímenes de este... Que tiene que haber, algún día tiene que haber un tribunal, como hemos dicho antes, un tribunal penal internacional que juzgue verdaderamente y con todo el peso de la ley, al crimen.
Y bueno, aquí seguiremos, aquí estamos ya despidiendo el programa, aquí vamos a seguir. No, aquí no hay cobardía, la cobardía es una palabra que hay que desterrar absolutamente del trabajo que hacemos, en este caso informativo. Y nos despedimos con un nombre y un hombre importante. Un símbolo de muchas cosas. Fue un colaborador del Che Guevara en su momento. Ha sido también un portavoz de la emigración cubana patriótica, residente en Brasil en los últimos años, hasta que ha fallecido en la última semana. La patria pierde a uno de sus hijos más comprometidos, Tirso Gualfrido Sáenz Cobas, directivo de la Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil e incansable activista de la solidaridad con Cuba, dice el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Fernández Parrilla. A Tirso lo tuvimos aquí en Cuba Información, lo entrevistamos, dio una entrevista maravillosa con muchos recuerdos sobre el Che, cómo era el Che en el trabajo, porque eran, bueno, vamos a decir que uña y carne. Él trabajó durante años con él en varios departamentos de la revolución cubana al comienzo, y bueno, ahora pues se nos ha ido, y que sirva este pequeño comentario como un homenaje a Tirso, ¿no? Te tenemos en el corazón y tenemos que seguir tu ejemplo.
Gloria eterna a Tirso. Es un, bueno, has mencionado de esos ejemplos de cubanos que sienten a la patria donde quiera que estén. En el caso de él, bueno, con una participación muy activa en cuanto a la solidaridad con Cuba, denunciando el bloqueo, apegado a las raíces del pueblo cubano y de la revolución cubana. Nuestro agradecimiento y gloria eterna a él, a su memoria, porque fue un valor extraordinario que hizo mucho por la causa cubana, por la justicia y por la revolución.
Tirso Sáenz, presente. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.